Ok, estamos. Vale, la tutoría de hoy vamos a hacer la práctica voluntaria, que es el artículo en español correspondiente al temario de Marcos relacionado con ello. Y vamos a hacer también un resumen de todo lo que hemos visto hasta ahora relacionado con el tema condicionamiento clásico. Les he hecho unos esquemas, bueno, brevísimos, porque lo he resumido en 7 diapositivas, con lo cual es un poco para que tengan el esquema y ustedes lo vayan ampliando junto con los otros contenidos que yo les he ido pasando y con el libro de la asignatura. Bueno, vamos a empezar por el artículo. Y luego haremos el ejercicio. Bueno, ¿han leído el artículo? Bien. ¿En casa lo han leído también? Bueno, el artículo se titula Modulación contextual en la distinción, recuperación de una aversión condicionada al sabor en un tercer contexto. Bueno, si ustedes han visto el artículo, siempre que se escribe en una presentación física va a llevar este formato. Vamos a tener un resumen inicial, el abstract, luego va a haber una introducción teórica relacionada con el tema de la investigación y luego va a venir el método en el cual se van a describir los sujetos que han participado, los instrumentos y el procedimiento que se ha llevado. Y después va a haber otro apartado en el que van a reflejarse todos los resultados, todo a nivel estadístico, y una discusión en el cual, bueno, pues aparece si se han cumplido las hipótesis que trabajaban, incluso si hay posibilidad de mejorar el experimento. ¿De acuerdo? Una discusión sobre los resultados obtenidos. Siempre se va a llevar. Ustedes están en primero, pero ya irán viendo artículos, todos llevan el mismo formato. Están todos con el formato de la APA, que tiene que llevar una letra determinada, que es la 5.12, se cita en la bibliografía con una determinada nomenclatura. Esto es así siempre que se escriba en una revista científica. Que lo van a dar, lógicamente, me imagino, en la literatura de investigación, puesto que nosotros vamos a trabajar con el documento para que sepan por qué es así y que esto no está hecho de una manera, bueno, pues porque el autor lo está haciendo de una manera, sino que realmente siempre se lleva el mismo formato cuando se escribe en una revista. Bueno, el artículo, lo que vamos a ver es cómo se produce una renovación de la respuesta después de haber escribido una situación de aversión al sabor. Si se fijan, tenemos diferentes tipos. Tenemos renovación cuando se presenta la adquisición en un contexto, la extinción en otro contexto y cuando hacemos la prueba en el contexto inicial. Se puede producir renovación. También se puede producir renovación de la extinción cuando presentamos la adquisición en un contexto, la extinción en otro contexto diferente y hacemos la prueba en ese contexto donde se ha producido la extinción. Pero también podemos ver la renovación, y en esto es en la que se basa el artículo que, bueno, no se había hecho mucho con el tema de la aversión al sabor, es como se produce también la renovación cuando realizo la adquisición en un contexto, la extinción en un contexto diferente y luego paso la prueba en otro contexto distinto, al de adquisición y el de extinción. Y vamos a ver cómo se produce también una renovación de la respuesta. ¿De acuerdo? Bien. ¿Qué método se ha utilizado? Bueno, pues se han utilizado, como ustedes se han utilizado ratas de laboratorio. Como instrumento se han utilizado unas cajas que han servido como contexto. Y el procedimiento, bueno, vamos a irlo. ¿Qué nos preguntan en la práctica? Nos preguntan, a ver si tengo aquí, ¿por qué se plantea el presente experimento investigar con aversión al sabor? Ustedes que ya lo han leído, ¿por qué creen que los experimentadores han querido realizar este experimento para probar la relación ABC, concretamente en un experimento de aversión al sabor? A ver, el compañero dice que porque con pocos ensayos se puede ver el resultado. ¿Quién más dice respuesta? La pregunta es, ¿por qué se plantea el presente experimento investigar con aversión al sabor?
Señora, título da la impresión también que quiere reforzar un poco el tratamiento de Bauton, de que en el momento en el que se hace la prueba, el tercer momento de la prueba, en un contexto distinto al de la extinción, puede facilitar la recuperación.
¿En casa se ha escuchado al compañero? A ver, no sé si lo han oído, si alguien contesta. No. Bueno, no lo has escuchado porque la cámara, el micrófono está en función de la cámara. No podemos estar volviendo para toda la clase. Bueno, efectivamente, lo que ha dicho el compañero, se realiza el experimento con aversión al sabor porque la renovación en ABC, es decir, adquisición en un contexto, extinción en otro, y la fase de prueba en un tercer contexto, pues se ha probado con diferentes experimentos, con humanos, se ha probado con la supresión condicionada, en condicionamiento clásico, en condicionamiento operante, pero en el caso de la aversión al sabor, sí que se ha comprobado los otros dos casos, como es la renovación A, B, A y A, B, B, pero, ¿entienden? A, sí, A y A, B, B, perfecto. Bien, pero en el caso de la renovación en un tercer contexto diferente, pues no hay muchos experimentos. ¿Vale? Bien. Entonces, según Bauton, lo que predice es que se dará una renovación de la respuesta si se presenta en un tercer contexto que es nuevo. Por tanto, el propósito de este experimento es demostrar la renovación A de T en aversión al sabor, eliminando los problemas metodológicos que ha habido en anteriores investigaciones. Bien. ¿Qué más nos pregunta en la práctica? Es, ¿qué diseño experimental se siguió? Bueno, ¿se fijan? Sí, ¿qué diseño experimental se siguió? Bueno, pues se utilizaron 16 sujetos, ratas de laboratorio, se utilizaron dos grupos, uno el grupo ABB y el otro el grupo ABC, y lo que se hicieron fue que ¿cómo se repartieron estos sujetos a los grupos? Bueno, pues se contrabalanceó para que estuvieran en todos los tres contextos los sujetos. había tres contextos. Uno que era una caja verde, otro que era una caja con cuadros rojos y otro que era una caja con unas diagonales de... Entonces, de la caja verde era el contexto y lo ponían por la mañana. Las ratas previamente se les había deprivado durante unas horas de comer y de beber. Y se les puso en estos contextos tres veces al día. Una en el contexto A, otra en el contexto B y otra en el contexto B. Por tanto, los sujetos de los dos grupos pasaron por todos los contextos. Ninguno era novedoso. Todos habían estado en la mano. ¿De acuerdo? Vamos a ver, voy a escribirlos aquí a ver si se ve. Ay, más o menos, en casa, ¿qué es lo que no han entendido? Díganme y les estoy respondiendo. Sí. Es que, uy, qué miedo. Pensé que se había vuelto a perder la conexión como la última. Sí, ya estoy condicionada. Bueno, vale, entonces tendríamos los dos grupos. Tendríamos el grupo A, B, B y A, C, C. ¡Ay, perdón! Sí, disculpen. A, B, C. Exacto. Entonces, aquí vamos a poner la caja verde por la mañana, la del rojo creo que era por la tarde. Y la diagonal era por la noche. Bueno, ¿qué es lo que hacíamos? Entonces, ¿no? Tenían los sujetos aquí, los sujetos en el experimento. Lo retiraron. Uno de los grupos lo retiraron porque estaba enfermo. Bien. Entonces, aquí hicieron. A otro sujeto lo que hicieron fue cambiar el contexto A, en vez de ser la caja verde, era la de la roja y por la tarde. Aquí, en el diagonal, y por la noche. Y aquí, el verde, por la mañana. Y aquí, ¿cuál nos falta? El diagonal. Aquí nos faltaría el verde, que era por la mañana. Y aquí el rojo es por la tarde. Se fijan, en el contexto A fueron todas las cajas. En el contexto B también todas las cajas. Todas las cajas. ¿De acuerdo? Se llama contrabalanceo. Sí, vale. No. Esto es el grupo, vamos a poner el grupo A, B, B. Estos son los sujetos. Dos sujetos en estas condiciones, dos sujetos en estas otras. Sujetos, ¿de acuerdo? Uno de los grupos tenía 3, 4, 5, 6, 7 y el otro tenía 8. ¿Vale? En el grupo ABC, lo mismo. Los sujetos pasan por estas mismas condiciones. ¿Por qué? Porque así todos los contextos han pasado con muchas ventajas. Controlamos de esta manera que haya posibles variables extrañas. En los dos grupos pasan exactamente por lo mismo. Porque si no lo pusiéramos o pusiéramos solamente aquí, claro, luego la fase a lo mejor de prueba puede haber una renovación porque no han estado expuestos a este contexto. Pero si ya han estado expuestos, ninguno es novedoso. Con lo cual, lo que quieren ver en el experimento queda controlado. No hay variables extrañas que puedan sacar los resultados. ¿Entienden por qué se hace así? Perfecto. Bien. En casa no se preocupen si alguna de las preguntas no... Porque esto se subirá luego a la plataforma también, ¿de acuerdo? Bien. Se contrabalanceó. ¿Qué diseño utilizan? Bueno, pues si nos vamos a la figura, perdón, a la tabla de la página 213, van a ver ahí una tabla que nos dice cuál fue el diseño. No hace falta que lo escriban porque lo ven ustedes en el papel. ¿Qué es lo que tenemos? Dos grupos. La adquisición. ¿Qué es lo que se utiliza para en la adquisición? En la adquisición lo que vamos a hacer es condicionar la versión al sabor. Que como dijo el compañero, se hace en un solo ensayo. En un solo ensayo podemos condicionar la versión al sabor. ¿Qué es lo que hacemos? Presentamos una solución de sacarosa conjuntamente con cloruro de litio. El cloruro de litio es a la sí. Bien, en la adquisición. Si se fijan, a los dos grupos, la adquisición se presenta sacarosa más cloruro de litio. Se produce la versión al sabor. Bien. ¿Qué hacemos? Luego, la siguiente fase es la fase de extinción. En la fase de extinción, bueno, la adquisición la hacemos en el contexto A. La fase de extinción la hacemos en los dos grupos en el contexto B. Y si yo tengo, he condicionado una versión al sabor con una solución de sacarosa y cloruro de litio, ¿cómo creen ustedes que puedo extinguir eso? Extinguir eso. Quitando el cloruro de litio. Muy bien. Entonces, en la fase de extinción, lo que hacemos es presentamos a los dos grupos, en el contexto B, la solución de sacarosa durante unos ensayos sin que venga seguida del cloruro de litio. Con lo cual, extinguimos el condicionamiento previo a la versión al sabor. ¿Qué hacemos en la fase de prueba? Cuando hacíamos... En la fase de prueba, ¿qué era lo que presentaba? Vale, presentamos el estímulo, que era la solución de sacarosa, a los dos grupos. Ahora bien, como tenemos en uno de los grupos, presentamos la fase de prueba, presentamos el estímulo, en el mismo contexto donde se produjo la extinción, en el contexto B. Y en el grupo, en el otro grupo, lo que vamos a hacer es presentar esta solución de sacarosa en el contexto C. Este es el diseño. Los grupos contrabalanceados, todos pasan por el mismo, por los contextos, y luego adquisición, extinción y fase de prueba. Lo que está en la tabla. ¿Vale? Esa sería la pregunta relacionada con qué diseño experimental se siguió. Si en alguna cosa se pierde, me paran, por favor, porque yo a lo mejor voy un poco rápido. ¿Qué otra pregunta nos hacen relacionadas con la práctica? Nos dice, ¿cuáles fueron los principales resultados? A ver, ustedes, que se han leído el artículo, ¿cuáles creen ustedes que fueron los resultados? Venga, no sé, que estamos aquí para aprender.
En el contexto C se produjo más la renovación.
En el contexto C se produjo renovación.
En el freno,
¿cómo saben eso? A ver, muy bien. A ver, ¿cómo sabes? ¿Cómo sabes que se produjo una mayor renovación en ABC?
Porque volvieron a ser menos sacarosa.
Vale. Vámonos, efectivamente. Los resultados, el apartado de resultados nos tiene toda la parte de los estadísticos que se utilizaron, una NOVA, una FMI. Nos tienen todos los estadísticos con una serie de números, eso no nos lo van a preguntar, lo que quieren saber es cuál fue el resultado. Eso nos sirve para luego presentarlo en la gráfica. Si ustedes se van a la página 214, van a ver que tenemos ahí una gráfica. ¿De acuerdo? Vamos a ver, los que están en casa, si tenéis el artículo, no sé si se ve la gráfica aquí.
¿El artículo sí se pone que está colgado?
El artículo está colgado en documentos, en el apartado documentos. Y además está aquí en la plataforma. Mira, en la plataforma está.
Pero ¿y en dónde? Porque a mí no me aparece el documento.
Ahí está colgado tanto en la página de la asignatura que lo han subido desde la sede central. Aparte de eso, yo lo he subido a documentos y además lo he subido a aquí a la plataforma. Pues, vale, pues esto a lo mejor quizás para... Vale. Sí. Yo creo que después algún compañero se lo explica y avanzamos con la clase. Bien. Como les he dicho, aquí en el artículo, en la gráfica, vemos cómo han representado. La tenemos dividida en tres partes. En la primera tenemos la fase de adquisición, en la cual hay un punto blanco y un punto negro. Ahí lo que nos dice, que se va la imagen, es el número de cantidad de decisión de la sacarosa que se toma. Entonces, si se fijan, ambos grupos, el punto están más o menos igualados, han tomado la misma cantidad de sacados. Está entre el 6 y el 8 aproximadamente. En la fase de extinción, aquí lo que está son, si se fijan, tres ensayos, 1, 2 y 3, un punto donde se anota las puntuaciones del primer ensayo de ambos grupos, otro que refleja los resultados en el segundo ensayo de ambos grupos y uno que es el tercero de los dos grupos en el tercer ensayo las puntuaciones. Si se fijan, ambos extinguen. ¿Ven que van? Extinguen. En la fase de prueba vemos que el grupo ABB.
En el primer ensayo,
en el 2. Fíjense que hemos condicionado una versión al sabor. Si hemos condicionado la versión al sabor, en el primer ensayo, cuando yo hago la extinción, ¿habrá muchas lametadas a la sacarosa o pocas? Vale, ¿el primer punto está arriba o está abajo? Pocas lametadas. A medida que avanzo, en la extinción va habiendo más lametadas hasta llegar prácticamente a ingerir prácticamente la misma cantidad que cuando iniciamos, ¿verdad?
O sea, que la extinción se va perdiendo.
Claro, en la extinción yo lo que hago es presentarlo sin el cloruro de vidrio, ¿verdad? Por tanto, si yo... ¿Ya lo entendió? Sí, perfecto. Bien. En la fase de prueba, en la cual presentamos a los sujetos en un contexto, en el grupo ABB en el mismo contexto de la extinción y el grupo ABC en otro contexto. ¿Qué es lo que vemos? Que el grupo ABB mantiene, no se produce esta renovación, cosa que en el grupo ABC, si se fija, hay una reducción del consumo del agua con sacarosa, lo cual indica que al presentarse en un contexto distinto al de la extinción, se renueva ese condicionamiento previo de la versión al sabor. ¿Lo ven? ¿Y ven cómo se representa gráficamente? ¿Sí? ¿En casa lo tienen claro también? Perfecto. Respecto a la página, es la página 214, y es, aquí es donde está representado gráficamente. Bien. ¿Cuál es la cuarta pregunta que nos hacen sobre este experimento? La cuarta pregunta es, ¿qué implicaciones clínicas tiene el estudio de la renovación? Claro, lo dice el propio artículo. Si se lo ha leído, díganme, a ver, ¿qué implicaciones clínicas? Perfecto.
Para explicar las recaídas, sobre todo si se considera el despacho del psicoterapeuta como un tercer contexto. Pero claro,
un segundo contexto. Un segundo contexto. El contexto de extinción.
Y alguna cosa más, ¿no?
Bien, veo que sí que se lo han leído, que han hecho los deberes. Vale. ¿Qué implicaciones tiene? Bueno, pues se puede aplicar en el caso de fobia, en el caso de ansiedad, modificar alguna conducta. Bien. Lo que vemos a veces es que con el tema de las drogas también, las adicciones, lo que vemos es que si se ha adquirido una fobia, por ejemplo, se ha adquirido en un contexto determinado, miren al despacho del terapeuta, allí podemos realizar un procedimiento de extinción. Y en consulta pueden no presentar este miedo. Pero, aunque no vuelva al contexto inicial, puede darse en otro contexto que vuelva a reaparecer este miedo. El caso de las drogas. Yo que he trabajado en programas de desintoxicación y en programas terapéuticos con diferentes colectivos, les puedo asegurar que adquieren la adicción. Claro, en el programa terapéutico conseguimos que se mantengan abstinentes. ¿Pero qué pasa? Bueno, hemos dicho, cuando vuelven al contexto inicial hay una renovación, lógicamente, ¿no? Porque vuelven a ver, a encontrarse con una serie de estímulos que evocan y que vuelva a producirse la adicción, la respuesta. Pero pueden no volver al contexto inicial, ir a otro contexto y vuelve a haber otra vez este consumo, recaída. Por eso es importante conocer, cuando iniciamos en primer día de clase, yo les expliqué, cuando me presenté, les dije que todos estos principios del condicionamiento, tanto operante como en este caso el clásico, luego lo vamos a ver en la práctica clínica y en el día a día en muchas de las actuaciones que nos hacemos. Y en clínica, bueno, estos experimentos, por ejemplo, para trabajar, ¿qué tiene que ver la aversión al sabor con una adicción a drogas o con una fobia? Pues ahora ya se sabe el porqué. ¿De acuerdo? Bueno, pues este es el experimento que hemos visto. Y estas son las preguntas que hacen sobre esta práctica. El examen, imagino que bueno, estará relacionado con el modelo, los efectos, cuál era el modelo que se aplicó, qué es el modelo de Dalton. ¿Lo han entendido? ¿Han visto claro el porqué y todo? ¿Sí? ¿Alguna duda? ¿Alguna duda? ¿Todo está claro? ¿Sí? Bueno, pues cuando alguien recae en un problema de adicciones, en drogas, pues bueno, pues si vuelve a entrar en un programa terapéutico, por ejemplo.
O que no salga ya del contexto.
También lo dice el compañero, puede que no salga del contexto. Pero, hombre, de lo que se trata es de que sí, el hecho, las recaídas forman parte del proceso terapéutico. Casi todos, bueno, hay que poner a ver procesos terapéuticos que no sale a la primera, pero muchas veces salen recaídas. ¿Quién de aquí, de ustedes, fuma o ha sido fumador? ¿O lo ha intentado dejar? ¿Sí? Habrá personas que lo han conseguido a la primera y habrá personas que han recaído y No digo que las recaínas forman parte de los procesos terapéuticos. En este caso, bueno, pues igual.
Cuando se vuelve a adquirir, se adquiere con un poquito menos de...
Sí, bueno, pues, depende de las situaciones, eso hay que ver cada persona.
No lo tiene por
qué. Sí, no tiene por qué. Sí, pero hay otra pregunta al fondo de todo. Sí.
Sí.
Vale. Sí.
Es normal en una visión, no me diga,
vale.
No sé si será
comparable. Y si a lo mejor la versión es del periodo de abstinencia, que es adhesivo. Claro, es que aquí el experimento lo han hecho para comprobar que cualquier conducta, claro, en adquisición es muy fácil verlo, ¿no? En otro tipo de experimentos, pero en aversión estaba muy poco probado. Se había probado cuando uno volvía al contexto inicial o cuando se exponía en el mismo contexto, pero no se había probado en un contexto.
Hay una vuelta, o sea, hay de nuevo que se hace algo más accesible, porque ya se da, no es normal. El cambio de contexto hace que se pueda entrar y lo dice, el cambio de la droga, el cambio de contexto, y lo va a buscar el papel, no evitar.
Bueno, puede evitar. Lo que digo, en el periodo de abstinencia es una situación aversiva. Entonces, vuelve al contexto, con lo cual evita esta situación. Y vuelve a recaer en el caso de la fobia igual. ¿Sabes? O sea, lo que te quiere dar a entender es que, ¿qué implicaciones tiene a nivel clínico? Tanto si la conducta que tú adquieres inicialmente puede ser aversiva, puede ser placentera, puede ser una conducta que quieres modificar a lo mejor en un niño. Lo que quiere demostrar es que muchas veces puede producirse la renovación cuando yo a nivel de terapia intento eliminar una conducta, la consigo eliminar, pero cuando vuelvo a otro contexto, puede volver a reaparecer, ya sea una conducta, en este caso aversión al sabor, o una conducta apetitiva. De hecho, en el artículo se dicen que efectivamente se han hecho experimentos con conductas, por ejemplo, con conductas apetitivas, en condicionamiento clásico, en operantes, pero en la aversión se había probado poco. Fijaros que estamos hablando de investigación, ¿de acuerdo? Aunque luego podamos aplicarlo también a la parte. ¿Te he contestado? Vale, perfecto. ¿En casa alguna pregunta? ¿Tenéis alguna pregunta en casa? No. Bueno, qué bien, lo habéis entendido todo. Perfecto. Bien, vamos a hacer un breve repaso muy rápido de lo que han sido estos tres temas que hemos estado viendo relacionados. Voy a bajar aquí las ventanas para poder ver bien las diapositivas. Si me permite. Efectivamente. Bueno. Es un breve esquema. Ya tienen ustedes las diapositivas que he ido colgando tema por tema. Y aquí, bueno, es un esquema para que un poco de repaso para conjuntamente ir haciendo el repaso. O sea, no es una clase, sino ir repasando con ustedes. Habíamos visto que la psicología es, del aprendizaje es una psicología como que se enclava dentro de la psicología experimental, que lo que trata es de ¿De qué? ¿Perdón? Estudia la conducta y lo que trata es de predecir, controlar, cambiar, modificar la conducta. Y esto se hace a través de más teorías explicativas y todo se va a realizar a través del método científico. ¿Se acuerdan del método científico? Observamos, creamos una hipótesis, comprobamos estas hipótesis, controlamos las variables, variable dependiente, variable independiente. Si en los resultados se verifica la hipótesis, elaboramos la teoría o la ley. Si no, volvemos de nuevo a modificar las hipótesis. Habíamos dicho que era aprendizaje. Aprendizaje era un cambio en los mecanismos de la conducta, pero ¿cuál era la palabra clave? Perduradero, permanente, duradero. Porque había otras tipos de conductas que no son aprendizaje. ¿Y cuál era lo que las diferenciaba? El hecho de que no fueran cambios duraderos, sino transitorios, momentáneos, derivados de la maltración. Y luego una cosa era la ejecución. La ejecución es el acto. El acto en un momento concreto. Yo ejecuto eso que he aprendido. El aprendido, el aprendizaje son los cambios en los mecanismos de la conducta con carácter duradero.
Claro, no.
Efectivamente, pueden ejecutarse o no. Hemos visto que la psicología del aprendizaje viene de parte, los antecedentes de todas las teorías y filosóficas que eran de Aristóteles, que nos legó las leyes de la asociación, también, ¿qué os decía Descartes? Aquí la compañera que estudió Descartes, sabe que Descartes, pero no se acuerda. No pasa nada, estamos aquí para repasar. Descartes lo que nos planteaba era el dualismo cartesiano, el dualismo mente-cuerpo. De aquí salieron dos corrientes, el mentalismo y la reflexología. El mentalismo era el que se encargaba de todo lo que es la parte mental, la conducta voluntaria, y la reflexología, lo que son los reflejos y la conducta involuntaria. También tenemos como antecedentes el empirismo, el empirismo. ¿Qué nos decía el empirismo? Que el aprendizaje se producía por la experiencia, todo lo que era observable, la experiencia, consideraba la mente como una tabula rasa que nacíamos con la mente en blanco, con una pizarra en blanco y se iba produciendo el aprendizaje a base de la experiencia. La reflexología rusa. Yo les he puesto aquí Pablo, precisamente porque es el más representativo, pero acuérdense que también va a tener. ¿Qué nos decía la reflexología rusa? Fíjense que Descartes hacía esta diferenciación y consideraba los reflejos como innatos. ¿Qué nos dice la reflexología rusa y concretamente Pablo? Que hay reflejos que pueden ser aprendidos. O sea, la diferencia entre Descartes y la reflexología rusa es que para Descartes los reflejos eran innatos. En cambio, para la reflexología rusa se pueden aprender. Pueden condicionarse, pueden aprender. Esa es la diferencia. Y luego también, como antecedentes, teníamos lo que es toda la teoría de Darwin, que nos decía Darwin que al igual que se produce la evolución de las especies, también la mente es un proceso de la evolución. Los mecanismos psicológicos son un proceso de la evolución. Hasta aquí como antecedentes filosóficos, teóricos. A partir del siglo XIX es cuando aparece la psicología como ciencia. ¿Sí? Bien. Y aparecen estas corrientes. El conexionismo, el conductismo y el neoconductismo. Conexionismo. Teníamos a Thorndike y su ley del efecto. ¿Qué nos decía la ley del efecto? Venga.
Exactamente. Ahora lo que haya tenido el efecto,
Vamos a decirlo de una forma un poquito más
científica.
Vale. A ver, ¿alguien más? Vale. Todas aquellas acciones, aquellas conductas que vengan seguidas de una consecuencia positiva tendrán a repetirse. Y aquellas que vengan seguidas de una consecuencia aversiva tendrán de acuerdo. Por tanto, es una ley hedonista. Conductismo. ¿Quiénes serán? Watson, el fundador del conductismo. ¿Qué nos decía Watson? Nos fijábamos los hechos observables. Quitaba todas las abstracciones de la mente. Para él era solamente la conducta, lo que se veía, lo que era observable, medible. O sea, era una postura muy radical porque obviaba la otra parte. Ya, más adelante, con el conductismo, y con estos autores, Tolman, Hall, Skinner, que los vamos a ir viendo ahora en esta segunda parte del temario, van a introducir otra serie de variables. Por ejemplo, Tolman introduce el concepto de expectativas y demandas, tal mecanismos motivacionales, impulso, hábito, que vamos a ir viendo, y Skinner, operación libre. Esto lo vamos a ir profundizando más ahora en este segundo apartado. Y finalmente también hemos visto que la psicología del aprendizaje, la relación que tiene con otras disciplinas, sobre todo con la terapia de conducta y también con las neurociencias, que trata de ver también cuáles son estas redes neuronales relacionadas con la conducta. Todo esto lo hemos visto en el tema 1. Ya en el tema 2 hemos entrado en el paradigma del condicionamiento clásico, que era estímulo incondicionado, que era aquel que era el estímulo incondicionado, aquel que era capaz de producir una respuesta por sí mismo. Respuesta incondicionada, la respuesta que será el estímulo incondicionado. El estímulo condicionado, aquel estímulo que en principio es neutro, pero que al asociarse durante varios ensayos con el estímulo incondicionado, adquiere la capacidad de evocar la respuesta incondicionada. Hemos visto que había tipos de asociaciones, estímulo-respuesta y estímulo-estímulo. Finalmente hemos comprobado que estímulo-estímulo son las que realmente se producen, porque al evaluar el estímulo condicionado e incondicionado vemos que se reduce también la respuesta del estímulo condicionado. Hemos visto los tipos de condicionamiento clásicos que teníamos. El condicionamiento excitatorio y el condicionamiento inhibitorio. Condicionamiento excitatorio, aquel que a ver, venga, esto es repaso de ustedes.
Del
vale, aquel el cual nos va a predecir la presencia del estímulo incondicionado y va a evocar la respuesta. En el caso del condicionamiento inhibitorio, lo que hacemos es que el estímulo condicionado va a predecir la ausencia del estímulo incondicionado. Como ven aquí, está todo tremendamente esquemático para que ustedes tengan la idea global que ustedes van ampliando. En el condicionamiento excitatorio hemos visto procedimientos, ¿verdad? Que eran de demora corta, de demora larga, de huella, simultáneos. Hemos visto que también, ¿cómo medíamos la respuesta? Podríamos medirla por el número de respuestas, magnitud, por porcentaje, la probabilidad y la latencia en función del tiempo que tardan en responder. En el condicionamiento inhibitorio igual. Hemos visto los procedimientos. Yo se los he puesto aquí. El estándar, los tres tipos que hay de condicionamiento inhibitorio. Se los he puesto aquí abajo para que los tengan también ustedes a mano. Y también hemos medido la respuesta. ¿Cómo la medíamos? Teníamos dos tipos. Cuando eran respuestas opuestas, como la temperatura, por ejemplo, que puede ir en dos direcciones, pero que no era muy operativo porque muchas de las veces no utilizamos respuestas que vayan en los dos sentidos. Cuando utilizábamos utilizábamos, a ver, medidas indirectas, la prueba de sumación. ¿Qué hacíamos en la prueba de sumación? Añadíamos un segundo estímulo al inicial, y luego hacíamos la prueba y veíamos cómo se producía la conducta. Por tanto, estos son los tipos que hay de condicionamiento, los procedimientos, la medida de cada uno de ellos. Sí, eso vamos ahora. Ya en el tema 3, bueno, la extinción que hemos visto que no es igual a desaprendizaje. O sea, lo que aprendemos es una nueva asociación. Esto, bueno, aquí hemos visto un poco con el artículo cómo se produce una renovación, los fenómenos que hay, desinhibición, recuperación espontánea, renovación y restablecimiento. Características de los estímulos. Hemos visto que el aprendizaje también está relacionado con las características de los estímulos, ¿verdad? Está relacionado con la intensidad. Cuanto más intenso, mayor será la respuesta. Saliencia. Cuanto más saliente, más significativo sea ese estímulo, más me voy a fijar, mayor será la respuesta. Hemos visto que la novedad también influye. Si hay estímulos novedosos, me voy a fijar mucho más. ¿Cómo podemos comprobar esto? Con la preexposición del estímulo condicionado, tanto condicionado como incondicionado. ¿Qué me va a producir inhibición latente? ¿Qué significa? Que si yo me he preexpuesto a estos estímulos previamente, luego se va a producir un retraso en la adquisición. Por tanto, el que sea novedoso o yo esté habituado también va a influir en la respuesta. Y la naturaleza. La naturaleza, que habíamos hablado de la relevancia o pertinencia entre los estímulos, ¿verdad? ¿Se acuerdan cuando les dije a la hora de a lo mejor condicionar el miedo que era más fácil condicionarlo si yo utilizaba una serpiente que si utilizaba una foto de una flor? Que, claro, podemos condicionarlo igualmente, pero necesitaríamos muchísimos más espacios. Por tanto, esa es una característica que va a influir en el lenguaje, en la aprendizaje. Y la fuerza biológica. Pablo decía que para que hubiera un buen condicionamiento, el estímulo condicionado tenía que ser de menor fuerza biológica, ¿verdad? Bueno, pues podemos comprobar con esta serie de fenómenos que podemos se pueden condicionar estímulos que no tiene por qué ser el estímulo condicionado de menor fuerza biológica. Ya habíamos visto el condicionamiento del segundo orden, el precondicionamiento y el contracondicionamiento. Yo se los he puesto aquí para que ustedes los vean. Y habíamos visto los conceptos de continuidad y contingencia, que también afectaba al condicionamiento, al aprendizaje y condicionamiento clásico. Habíamos dicho que habíamos dicho, venga, te estoy llamando. Parece que estoy repasando yo de ustedes. Bien, habíamos dicho que cuanto más corto sea el intervalo entre los estímulos, mayor será el aprendizaje, mayor será el condicionamiento. Efectivamente, muy bien. Cuanto más largos sean los espacios entre los ensayos, mayor condicionamiento, porque podemos asegurar que el estímulo condicionado predice el estímulo incondicionado porque va seguido no en los espacios. Pero además de esto, era muy relevante el término contingencia, es decir, la capacidad que tiene el estímulo condicionado de predecir o su ausencia. Estamos hablando de un problema, ¿verdad? Entonces, podemos tener una contingencia positiva cuando hablamos de condicionamiento excitatorio, una contingencia negativa cuando hablamos de condicionamiento inhibitorio o contingencia nula cuando no se ha producido condicionamiento. Al lado les he puesto también un poco la probabilidad de que se produzca la probabilidad de cada una de las contingencias. Probabilidad de la contingencia positiva de que se presente el estímulo condicionado el estímulo incondicionado cuando está presente el condicionado es mayor que la probabilidad de que se presente cuando no está. ¿Contingencia negativa? Bueno, lo vamos. Habíamos visto que a veces también, a pesar de que hubiera una continuidad que presentaban contiguos los estímulos y además hubiera una buena contingencia, se producían una serie de fenómenos que eran, que hacían que no se emitiera la respuesta como se esperaba. Teníamos el fenómeno del ensombrecimiento y el fenómeno del bloqueo. Aquí se los he puesto. El ensombrecimiento podemos revertirlo cambiando las fases, pero en el bloqueo no. En el bloqueo lo que podemos hacer es un bloqueo hacia atrás. Fíjense que esto es un poco resumen. Ahora ustedes en casa tienen que hacer un repaso de todo esto, ir ampliándolo y fijándolo. Les sugiero que lo hagan antes de empezar con la siguiente parte. Por eso les he hecho el resumen, los esquemas, para que no es un resumen. Entonces, ya finalizamos. Y para finalizar, lo último que hemos visto son las teorías que explican el condicionamiento clásico. Teníamos la de Bestoma y Wagner, basada en la progresividad, y que tenemos aquí la fórmula. ¿Qué explicaba? Explica la adquisición, explica la extinción, explica el bloqueo, explica la inducción condicionada. ¿Qué lo explica? Bueno, lo que tenemos aquí. Lo explica la extinción y la inducción condicionada, lo explica la extinción y la excitación, y no es capaz de explicar la inducción latente, la extinción latente. Teníamos la hipótesis del comparador. La hipótesis del comparador que nos decía que no solamente se producen las asociaciones entre el estímulo condicionado y el incondicionado, sino que también son relevantes que se producen otro tipo de asociaciones con el contexto. Y el contexto va a funcionar como modulador. Los modelos atencionales de Matikan y Zipanjal se van a fijar en si el estímulo condicionado es buen predictor, me voy a fijar más en él. Nos dice Mackintosh. En cambio, Zipanjal nos dice que si el estímulo condicionado es un buen predictor, vamos a prestarle, va a haber menos atención en el ensayo, pues, en el ensayo siguiente, porque ya está más predictivo. Por tanto, es una teoría prospectiva, tiene un efecto prospector. Y finalmente, el modelo STOP. El modelo STOP nos explica que todo lo relacionado con las redes neuronales, nodos neuronales y demás. Esto son todos los temas relacionados con el condicionamiento clásico. Ahora ya ustedes amplían, esto es simplemente un esquema para que ustedes ahora lo desarrollen, pero tengan la imagen global y total de los temas entrelazados. ¿De acuerdo? Bien. ¿En casa también? Que no veo el chat. Así. Perfecto. Pues repasen, por favor, hacia los conceptos y a partir de la próxima semana empezamos con el condicionamiento operante. ¿De acuerdo? Venga, gracias a vosotros. Hasta luego. Hasta luego.